El feminismo desde el arte y la literatura en México ha tenido muchos rostros. Uno de ellos es Mónica Mayer. El día de hoy Hablemos Escritora se pone de manteles largos recibiendo a esta gran artista, performer, activista, con una gran influencia en todos los campos culturales en México y en el mundo. Mónica Mayer nació en la Ciudad de México y está celebrando este año su 70 aniversario, lo cual nos da muchísimo gusto que lo haga con Hablemos Escritoras. Es artista feminista que se dedica a los campos del performance, la gráfica digital, el dibujo y la práctica social. Es considerada una de las pioneras en la gráfica digital en México y estudió artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Algunos de sus trabajos es el icónico El Tendedero, que los invitamos lo busquen, está en todas las plataformas en donde puedan ustedes hacer una búsqueda en internet para ver la gran trascendencia que ha tenido esta muestra, que tuvo su primera versión en 1978. En verdad que me da muchísimo gusto recibirla en este micrófono. Yo soy Adriana Pacheco y pónganse cómodos, que esta va a ser una conversación totalmente fascinante. Pues ya saben que en Hablemos Escritoras nos damos ciertos regalos que son verdaderamente enormes porque nos llenan de energía, nos llenan de motivación, de verdad de un gran gusto cuando les podemos llevar estas voces que han hecho tanto, tanto por la literatura, por el arte, por todo lo que es el performance, por también la cultura en general. Y hoy tenemos el gusto de recibir a una gran pionera de lo que es la intersección dentro de lo que es el género y el arte gráfico, la escritura. Bienvenida, Hablemos Escritoras, a Mónica Mayer. Qué gusto tenerte hoy en el mes de tu cumpleaños. Bienvenida, Mónica.
Ay, muchísimas gracias. Pues yo estoy muy emocionada de estar aquí porque además, ya sabes, soy fan de este podcast desde la pandemia.
Imagínate que recibo tu libro y en la dedicatoria dice que en la pandemia te estuvimos acompañando, pues ya casi me deshago de la emoción cuando leí esa dedicatoria. Muchas gracias, Mónica. Además, qué librazo. ¿Cómo hicieron este libro tan hermoso? Cuéntanos, Mónica, ¿qué fue el proceso? Me imagino que ha de haber sido, pues, abrir muchos cajones, muchas cajas, regresar a muchos rincones en donde habías estado antes, ¿no?
Pues sí, en este libro de Intimidades o No, Arte, Vida y Feminismo, estuvimos trabajando como año y medio, que se metieron Julián Tibilo y Katnira Bello, ambas investigadoras, pero ambas performanceras también, y se metieron a mis archivos todititos, se conocen ellas sí todos los chismes de mi vida, leyeron desde mis diarios de infancia, mis cartas personales, mis artículos de periódico, mis textos de conferencias, mis textos que son performance, leyeron todo, y después de año y medio se hizo una selección y conformamos este libro que es un poco, pues es complejo porque son muchos tipos de escrituras reunidos, pero reúnen 40 años de mis textos.
Increíble. Déjame leer una parte en donde tú te introduces y es muy interesante cómo en esa sección Autosemblanza estás hablando de ti. Dices, nací en la Ciudad de México en 1954. Mis padres fueron Lilia Lucido y Leonardo Mayer. Tuve tres hermanos, Víctor, Ricardo y Antonio, mi consentido. Guardo diarios desde los 8 años, eran mi refugio. Escribía porque tenía miedo a olvidar, seguramente porque alguna vez, como lo registra uno de ellos, mi mamá perdió la memoria y no me reconocía. Escribir se convirtió en un hábito que me permitía no depender de lo que recordaba. Desde entonces, también registro mi cotidianidad y lo que sucede a mi alrededor en cartas, artículos periodísticos y textos de proyectos artísticos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita introducción! Bueno, platícanos un poco este mundo, esta familia en donde tú creciste, que además, bueno, cumpliste 70 años, ha de haber sido una fecha muy especial, una edad muy especial. Cuéntanos un poco de tus orígenes y de esta familia en donde se gesta quién es ahora Mónica Mayer.
Bueno, como mencionabas, quiénes fueron mis papás, Leonardo y Lilia, y pues una familia complicada y diversa por sus orígenes diferentes. Mi papá de una familia que llevaba ya un par de generaciones en México, pero eran ingleses por un lado y alemanes que habían dejado de ser alemanes por cuestiones de guerras y demás, claro, muy pronto, y se habían avecindado en México desde principios del siglo pasado. Y mi mamá, con una historia más difícil de conocer, porque del lado de mi papá sí guardaban todas las historias y del lado de mi mamá no. Entonces, del lado de mi mamá las historias que tengo son que si Lorencillo el pirata llegó a Tabasco y que por ahí estaba mi pariente, que son como muy mezcladas con la imaginación local de Campeche. Entonces tengo estos dos lados de las historias, de cómo contar las historias, por quienes guardan los archivos, que es la familia de mi papá, y quienes guardan las historias orales. Quizá es lo que, ahora que ando pensando en esas cosas, es lo que podría decirte, ¿no? Y puros hermanos, entonces crecí entre puros hombres y me sorprendió mucho la vida cuando empecé a salir y me di cuenta que me trataban diferente por ser mujer. Wow. Y que no era particularmente agradable, ¿no? Lo que sucedía. Entonces, desde un principio me hizo cuestionar. También es una casa en donde, de haber, mi mamá era de un origen más humilde, su papá era ferrocarrilero y mi papá de una familia que había perdido todo en los años 30, tenían una fábrica de puros en Veracruz. Entonces, si bien ya para cuando yo nací vivíamos en el Pedregal, y siempre digo que era niña popis del Pedregal, o como fifí, como se diría hoy en México, de todas maneras había mucho cuestionamiento y esta idea de apretémonos el cinturón todos los años. Y, por ejemplo, mi mamá no pudo estudiar y cuando empezaron las telesecundarias, abrió una telesecundaria en mi casa y estudió la secundaria. Wow. Y pasaron dos generaciones de chavitos por mi casa, de colonias pobres alrededor del Pedregal, que no tenían en dónde estudiar y venían a mi casa a estudiar. Entonces son estos mundos entre clases, entre nacionalidades, y yo creo que por eso mi trabajo artístico también, entre la escritura, el arte, el performance, etcétera, etcétera.
Muy interdisciplinario, eso es fabuloso, es delicioso. El libro además empieza en 1976. ¡Qué década! ¡Qué interesante que lo hayas arrancado ahí! Fíjate que he pensado mucho en ti y en relación con el libro que hicimos, la traducción de Rosa Beltrán, Free Radicals. Hizo la traducción Robin Myers para traerlo al mundo anglo y el mundo en general. Porque ese libro cubre 6 décadas de la historia de México desde los ojos de una niña y 3 generaciones de mujeres. Y obviamente está muy alrededor de los 60, los 70, yo nací en 1963, entonces te imaginarás que para mí yo oía todo esto y era increíble lo que estaba sucediendo pues con las mujeres grandes, yo siendo una niña, ¿no? Y tú estás arrancando en el 76 y el libro cierra con una carta de tu hija en el 2019. ¡Qué interesante! Este panorama tan amplio que tienes, al ver todas estas generaciones, todas estas décadas, lo que ha pasado. Cuéntanos un poco más sobre esto cuando recopilaste, ¿qué es lo que viste en esa retrospectiva?
Era interesante en términos de un proceso artístico que, bueno, al principio y siempre, porque en México ser artista es algo muy complicado, ¿no?
Claro.
Pero los momentos en que ya decía yo, ya quiero dejar de ser artista y dedicarme a alguna otra cosa. Todo ese diálogo conmigo misma a través de mis diarios, que generalmente no se comparte en el exterior, no lo hablamos demasiado, y que ha tenido mucha resonancia de las lectoras principalmente, precisamente por hablar de los procesos difíciles, ¿no? De, ya hay una carta que está en el libro que le dedico a mi hijo Adán cuando estaba chiquitito, y es así de tengo que cambiar esto y voy a hacer lo otro y voy a cambiar el mundo y voy a hacer no sé qué, y al final termina, ya se despertó Adán, tengo que ir a cambiar el pañal y a darle su mamila, algo por el estilo, ¿no? Entonces toda esta parte de la cotidianidad, cosas que se me habían incluso olvidado, y pues es el arranque del camino, ¿no? De esos años 70 en los que pues yo ya estaba en el movimiento feminista, entro después del Año Internacional de la Mujer, que fue aquí en México, no el Año Internacional, la Conferencia Mundial de la ONU de la Mujer, que fue aquí en México, a partir de las cuales tenemos el Año Internacional de la Mujer. Y fíjate que en el Museo de Arte Moderno hacen una exposición sobre la mujer, el bomberazo típico de los museos, uh-huh, y hacen una exposición en la que son puros hombres y las mujeres como modelo, una que otra mujer artista perdida por ahí. Wow. Pero en la revista Artes Visuales, en el número 9 de la revista Artes Visuales, cuya editora era Carla Stelbeck, hacen un coloquio en el cual hablan mujeres artistas, académicas, etcétera, etcétera, Entonces yo me voy enterando como de otros mundos. Y sacan también una entrevista con Judy Chicago y Arlene Raven. Judy Chicago, la artista feminista de Estados Unidos, Arlene Raven, la historiadora.
Sí.
Y yo me entero que está pasando algo allá. Me voy de volada con Carla y le digo, necesito tener la dirección de estas mujeres, les escribo. Me voy a un taller de 2 semanas en el cual está Judy Chicago, conozco a Susan Lacy, a Jean, a todas ellas. Decido que me tengo que ir a estudiar, me tardo 2 años en irme a estudiar, en ahorrar suficiente dinero con Víctor Lerma, que es mi pareja desde que estamos en la Escuela de Arte. Wow. Siempre digo que es mi pareja en la vida y en el arte.
Sí.
Y en ese momento me meto al movimiento feminista aquí en México. Entonces estuve 2 años en el movimiento feminista y ya después me voy a Estados Unidos. Pero es recordar todo eso y recordar ese movimiento feminista en el cual éramos 30 mujeres, en la cual de la coalición de mujeres feministas éramos 2 colectivos, el Movimiento Nacional de Mujeres y el Movimiento de Liberación de la Mujer, que es en el que yo estaba. Y pues éramos todas, ¿no? Y tenían un periodiquito que se llamaba CIWAT, La Voz de la Mujer, o La Voz de la Coalición de Mujeres, algo por el estilo.
Uh-huh.
Y yo me metí ahí porque ahí podía yo hacer algo, no había grupos de artistas, dije, me meto a donde están haciendo una publicación y ahí por lo menos puedo hacer las viñetas, ¿no?
Uh-huh.
Ya después me metí al colectivo de cine. Pero es un momento en el que pues estamos desarrollando vocabulario, ampliando ideas, por ejemplo, en 78, antes de irme ya a estudiar a Estados Unidos, yo hago el tendedero, hago mi primer tendedero en el Museo de Arte Moderno, porque organizamos artistas jóvenes que hacíamos instalación, performance, cosas así rarísimas que no se vivían en México. Se organiza una exposición que es el Salón 77-78, Nuevas Tendencias, y el tema es la ciudad. Mm-hmm. Y entonces yo dije, no, pues la ciudad, ¿qué es lo que más detesto de la ciudad? Y se me ocurrió hacer este tendedero en el cual invitaba yo a mujeres a responder a lo que más detesto de las ciudades. Y pues salió el acoso, pero ni siquiera tenía yo el vocabulario para decir que han acosado alguna vez, ¿no?
Claro.
Era, ¿qué detestas de la ciudad? Y me decían, pues detesto el tráfico y el transporte y no sé qué. Y les decía, ¿y no te choca que te agarren la nalga en el camión? Sí, sí, me choca mucho, no me gusta eso, ponlo. Porque no lo hablábamos.
Sí.
Entonces es un espacio que permite empezar a hablar de estos aspectos, porque en el movimiento feminista nos daba tiempo de hablar de aborto y de violación.
Sí.
Pero nada más, porque éramos muy poquitas. ¿Eh?
Claro. Y porque no teníamos el vocabulario, no teníamos el imaginario. Las cosas las veíamos de una manera tan común que pasaba, bueno, pues así son los hombres y así son las reuniones y así es el novio, ¿no? Y eso nos parece siempre como que ahora algo extraño, pero cuando éramos niñas era así, ¿no? Definitivamente. Déjame hacer varios comentarios acerca de lo que acabas de decir. Primero, me encanta que hayas sido tú la cuarta después de 3 varones o con 3 varones. Es exactamente el caso de mis hijos, ¿no? Yo tengo 3 varones y después una niña, Andrea, a quien le dedico con muchísimo cariño este podcast, porque de verdad, pues es un privilegio estar conversando contigo, un pilar del feminismo. Y bueno, yo creo que para mi hija va a ser maravilloso escuchar esta conversación. Y después, bueno, estás mencionando a Judy Chicago, ni más ni menos la artista atrás de ese fenomenal instalación de arte, ¿no? The Dinner Party, los recomendamos muchísimo. Si tienen oportunidad de conocerlo, de verlo en el Brooklyn Museum, pues uno de los grandes pilares del arte. Y bueno, el tendedero abre muchas otras conversaciones que incluso después se van a abrir, se van a extender en otros países, otras personas que van a hacer cosas similares. Pienso mucho en este proyecto de Ropa Sucia con Marisela Guerrero y con Paula Abramo, que hicieron pues algo parecido, no fue un tendedero como el que tú hiciste, pero pensando también en tender ropa, la ropa sucia de las cosas que recibimos como acoso en la calle, en el trabajo, en nuestra vida cotidiana. Cuéntanos un poco acerca de esa trascendencia que tuvo el tendedero, porque fue en ese momento, en 1978, y después se replicó, se amplió y se modificó de muchas maneras a lo largo del tiempo, ¿verdad?
Pues lo hago yo en el Museo de Arte Moderno y tiene mucho efecto porque, por ejemplo, las mujeres llegan y leen lo que está escrito por otras mujeres y bajaban el papelito y escribían atrás.
Mm.
No había ni siquiera invitación porque no había arte participativo. Entonces ni siquiera se me ocurrió poner una mesita ahí con papelitos, pero las mujeres en automático había esta necesidad de hablar. Yo siempre pienso que es una estructura como del pequeño grupo de concientización que había, uh-huh. los Consciousness Raising Groups, uh-huh. que era que todas nos sentábamos y hablábamos y cada una expresábamos nuestras experiencias que eran muy diferentes, pero en las cuales podías ver que había una estructura social que nos afectaba a todas.
Claro.
Entonces, pues, tu acoso puede ser ligerito o puede ser violencia en la familia o puede ser, pero lo hemos vivido de diferentes maneras y entonces te dabas cuenta que esto era una cosa estructural. Por eso toma uno conciencia, ¿no? Creo que las piezas que han seguido son esta misma estructura. Yo tengo que detectar como otras obras, otro tipo de proyectos culturales que permiten este sentarnos y hablar en círculo, porque es como una cosa entre la oralidad y lo escrito. Nos sentamos y cada uno escribimos, hablamos o nos sentamos y escribimos para compartir lo que estamos diciendo, ¿no?
Claro, claro.
Yo la volví a hacer en Los Ángeles cuando por fin me fui a estudiar allá en un proyecto en el que participé con Susan Lacy.
Uh-huh.
Y fue maravilloso, ella fue mi asesora de tesis además, entonces uh-huh. pues estaba yo muy metida viendo este tipo de proyectos y hacemos un proyecto en Ocean Park, de Los Ángeles, uh-huh. para disminuir la violencia hacia las mujeres por medio del arte. Cosa que hoy se usa mucho, se entiende como práctica social, etcétera, etcétera. Pero en ese momento estaban cambiándose las definiciones. Siempre hablo de Susan Lacy que nos decía, pues el arte tiene que ser lo que nosotras necesitamos que sea.
Sí.
Y si tu trabajo artístico es un texto, es un texto. Y si tu trabajo artístico es organizar una sesión de defensa personal en el asilo de ancianos, pues eso es el proyecto, ¿no? Entonces, esta libertad de utilizar las herramientas que tuviéramos para hacer la obra, ¿no? Claro. Entonces, ahí hago el tendedero también y se sale del museo a la calle. Mm. Entonces, tocábamos en todo Ocean Park, de casa en casa, invitábamos a las mujeres a salir, a que escribieran en el tendedero, de si se sentían seguras en Ocean Park, etcétera, etcétera. Y ahí lo bonito fue que, por ejemplo, salían las vecinas y se conocían, porque de repente ni siquiera se conocían con sus vecinas. Y pues, ¿cómo puedes tener un espacio seguro si no sabes quiénes están cerca de ti, no?
Claro.
Y luego estuvo cerrado, estuvo calmadito el tendedero hasta 2007, porque además en esa época no había activaciones y reactivaciones de obras efímeras, obras de instalación o performance efímeras, ¿no?
Uh-huh.
En 2007 me invitan a una exposición muy grande que se llamó WAC, Art and the Feminist Revolution, en uh-huh. Los Ángeles,
uh-huh.
que curó Connie Butler, y me piden el tendedero.
Wow.
Y yo, no, pues ya lo tiré, no iba a guardar esa estructura, no cabía en mi departamento, ¿no? Y creí que había guardado los textos y tampoco los encontré y presenté documentación.
Uh-huh.
Y después me siguieron invitando a hacerlo de otras maneras y empecé a aprender cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, a partir de 2011, que me invitan a la Ibero a hacerlo, yo creo que lo he hecho ya como 50 veces en todos los estados, en México, en Estados Unidos, estuvo en el National Museum of Women Artists,
uh-huh.
en Washington, ha estado en Indianápolis, ha estado en Los Ángeles, en distintos lugares, y ha estado en Japón, y ha estado en India, y ha estado en Colombia, y Argentina, y Venezuela, y muchos tendederos los he ido a asesorar yo, porque el chiste, lo que aprendí, es que hay que ir a hablar con las mujeres de cada comunidad que me invitan, y que ellas decidan sus propias preguntas.
Sí.
Ellas definan de qué quieren hablar y a partir de eso se hacen preguntas que cada comunidad plantea. Y me ha tocado desde mujeres en la Iglesia Católica que quieren hablar de la violencia en la iglesia hasta enfermeras en un grupo latinoamericano de enfermeras diversas y divergentes que plantean específicamente las violencias que sufren las enfermeras. Entonces también es un proceso de aprendizaje brutal.
Sí,
y luego sí. Como en el 2015-16 te surgen un montón de tendederos de denuncia, que ya es otro fenómeno, yo no tengo que ver con esos, mis tendederos, pues como reunía yo respuestas de la calle, pues no tiene ningún caso denunciar a nadie, ¿no?
Uh-huh.
Y se mezcla el Me Too, se mezcla, yo creo que el scratch argentino, esta manera de denunciar, uh-huh. se mezcla el anarcofeminismo, muchas cosas, y se hacen los tendederos de denuncia.
Claro.
De manera paralela están surgiendo estas otras manifestaciones artísticas. En Estados Unidos hay otro proyecto que se llama The Clothesline,
sí,
desde los años 90,
sí.
que hacen, dibujan o escriben sus experiencias en camisetas. Uh-huh. Con ellas me reuní por Zoom, ¿verdad? Hace un par de años, porque ellas no sabían de mi proyecto, yo había visto el proyecto de ellas, y bueno, pues si andamos en lo mismo, vamos a conocernos y armar fuerzas. Fíjate que las de ropa sucia, yo las conocí a través de tu podcast.
¡Ay, de veras!
Yo no había oído de su proyecto, y se me hace muy interesante cómo plantean las cosas. Y creo que hay muchos proyectos que han tenido que ver con bordar denuncias, ya sea en ropa interior o las de denuncia de mujeres desaparecidas.
Sí.
Hay muchos proyectos muy interesantes que utilizan la palabra, que están basados en la palabra,
sí,
para hacer un arte feminista de distintos tipos, ¿no?
¡Qué maravilla! Fíjate que las de ropa sucia... Bueno, Marisela precisamente vino a Austin, la trajimos, la invitamos a la universidad y estuvo en el consulado de México en Austin. Y fue muy interesante ver todo el proceso, lo que es la retórica que está atrás y sobre todo las reacciones de las personas. Porque uno pensará, bueno, estamos en el siglo XXI, como que las mujeres están acostumbradas a este tipo de, pues, de evidencia, ¿no? Y de denuncia. No. Muchas se sentían incómodas, muchas sí sentían, y o sea, no lo expresaban, pero tú veías que se apenaban inclusive, ¿no? Y bueno, Marisela lo manejó de una manera espectacular, estuvo también Adriana González Mateos en esa invitación y fue una conversación muy interesante, muy rica, la verdad, lo que tuvimos ahí. Déjame poner un poquito en contexto esto, porque lo que estás diciendo es grande, es inmenso, y bueno, sobre todo para nosotras como feministas, esto es maravilloso. Susan Lacy es una de las grandes, grandes pioneras en la cuestión de mezclar lo que fue medium, lo que fue installations, video, ¿no? Performance. Imagínense esta mujer nacida en 1945, que obviamente ella es la que desata este grupo que acabas de decir, que es muy interesante, ¿no? El Consciousness Raising Groups. Lo que hacían, pues antes no existía, ella es la pionera de estos grupos de conversación y de crear conciencia. Maravilloso. Déjame regresar, Mónica, a tu libro, que es una verdadera joya para quienes quieran aprender sobre este tema. Tiene además, al final, estos índices, el índice general, el índice de feminismos y arte feminista, un índice de textos que son obra, un índice de performance, arte y acción, un índice de crónica y crítica cultural, de obra personal y colectiva, de procesos creativos, de textos sobre vida, un índice onomástico, por supuesto, la bibliografía, por supuesto, y este índice temático general. Gracias por hacer esto. Cuéntanos qué requiere también hacer pues una obra que no nada más recoge tu trabajo, sino que además puede servir de estudio para que quede esta constancia de este paso, este proceso a lo largo del feminismo y el arte.
Todo eso fue gracias a Candira Bello, que es una de las compiladoras que también diseñó el libro, y ella planteaba pues que era muy importante que tuviéramos estas divisiones de entrada para que la gente entendiera de qué se trataba cada libro, porque te encuentras con un texto que yo estoy planteando en el periódico, que el Paseo de la Reforma deberían cambiar todas las esculturas porque los hombres son héroes vestidos y todas las mujeres en la calle principal de la ciudad son personas míticas encueradas, y dices, ¿qué hace eso en el periódico? Pues podía yo meter textos que para mí eran obras de arte, pero entraban como artículos periodísticos, y esta manera de hacer índices permite el tipo de división que estaban haciendo las compiladoras a la hora de reunir los textos, los que son muy personales, los que tienen que ver con género, con feminismo, que son muchos, y permite, pues un poco a la manera de Rayuela, ir buscando los textos que te interesan. Entonces, yo creo que fue un trabajo titánico
ya lo creo.
Hacerlo, pero creo que vale mucho la pena, especialmente en este libro, porque pues sí te puedes ir viendo la lógica y el avance, no nada más cronológico, como está el libro, sino además cómo va cambiando en cada temática.
Claro, muy interesante. Y además muy rico en cuestión de nombres y de regresar a otros sitios y otros momentos en la historia que a veces pasan desapercibidos si no está uno dentro del tema, ¿no? Eso es definitivo. De El Tendedero, ustedes también han hecho han tenido otras iniciativas, por ejemplo, esto que es Polvo de Gallina Negra. Esto, cuéntanos un poco acerca de cómo surge el nombre, de quiénes están participando en este proyecto y qué es lo que buscan, cuál es su objetivo.
Bueno, Polvo de Gallina Negra es considerado el primer grupo de arte feminista latinoamericano y el primero en México, obviamente, y lo formamos en 1983, Maris Bustamante, Herminia Dosal y yo. Herminia estuvo poco tiempo porque ella era fotógrafa y Maris y yo estábamos haciendo cosas de performance. Entonces nos quedamos ella y yo en el grupo, estuvimos 10 años. Apenas se acaba de hacer hace un par de años la primera retrospectiva de nuestro trabajo, pero se llamó Polvo de Gallina Negra, que es un remedio contra el mal de ojo. Y nosotros planteábamos que era muy difícil ser artista en general. Más difícil ser mujer artista, y ser mujer artista y feminista, pues más nos valía ponernos un nombre que nos protegiera desde un principio, porque ya sabíamos que nos iban a echar el mal de ojo. Entonces, más que una cosa espiritual, realmente es un jugar con la cultura popular, utilizar elementos de la cultura popular que nos permitían en esa época hablar de cosas como violación, como derechos reproductivos, con sentido del humor, porque pues era una época que no eran cuestiones aceptadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de nuestros performances más conocidos es cuando fuimos al programa de Guillermo Ochoa, que era el programa estelar del Canal de las Estrellas.
Por supuesto.
Y lo nombramos Madre por un Día. Y le pusimos una panza. Y lo estuvieron bulleando como un año en el estudio por dejarse poner una panza, ¿cómo era posible? Pero llegamos a hablar de cuestiones de la maternidad y llegamos diciéndole, lo nombramos Madre por un Día porque los hombres no pueden tener esa dicha, nosotras que decidimos ser madres, y lo nombramos, decidimos compartir nuestra dicha con 10 hombres importantes de la comunidad y usted es uno de ellos y aquí está su panza, ¿no? Pero eso nos permitía hablar de también defender a las mujeres que no quieren tener hijos, claro, y a las que se enfrentan al aborto, claro, y todas estas distintas situaciones. Entonces nosotros, desde haber decidido que sí queríamos, planteábamos que era muy importante que todas pudiéramos. Y lo hacíamos, como te digo, con sentido del humor, porque si no era peligroso el asunto.
Bueno, ese programa todo el mundo lo veíamos, o sea, crecimos con ese programa y él era, bueno, una figura enorme. Me imagino que debe haber sido muy divertido estar ahí con él, ¿no?
Muy divertido, solo era posible con él. Yo creo que Jacobo Zabludowsky no hubiera aceptado jugar con nosotros como él jugó.
No.
Y realmente aceptó muy bien estar ahí. Y hasta recientemente que lo volví a ver, se dio cuenta que eso realmente era un performance y era una obra de arte, porque ahora ponen el video en los museos.
Claro.
En ese momento, pues no se ponía, ¿no? Y ya 30, 40 años después, pues ya lo empiezan a poner en museos. Estaba muy sorprendido que él había participado en una obra de arte.
Claro. Tú sabes lo mucho que has inspirado a tantas artistas que tenemos en México y en Latinoamérica con tu trabajo. Me imagino que pues, ha de ser tan emocionante. Pienso, por ejemplo, en artistas que están en el proyecto principalmente, ¿no? Como Verónica Gerber, como Rocío Cerón, como Carla Fessler, como Mónica Nepote, ¿no? Que es una comunidad, un gran grupo de artistas, de performers, que han estado pues, muy presente en las últimas décadas en lo que es el arte y la literatura en México. Cuéntanos un poco acerca de esa intersección entre estas generaciones que ahora están tan activas, entre ustedes, entre esta evolución de las amistades que se hacen a través pues, del oficio, ¿verdad?
No, eso es maravilloso. Yo creo que lo que más disfruto de estar en el medio artístico, que de repente es el medio de las escritoras, que de repente es el medio de las músicas, porque todos los trabajos se van mezclando, claro, es sí precisamente tener esta comunidad, esta manada, como dicen. Sí es mi manada, por eso tengo un grupo de Facebook que se llama I Love Mexican Women Performance Artists, en donde entran todas, ¿no? Y es este aprender de Rocío, de Verónica, de todas ellas que se están juntando nuestros mundos. Ahora, para mí esto pues viene desde los años 70, cuando aquí se hacían las Bienales de Poesía Visual, y a mí me sorprendía mucho que quienes estábamos ahí éramos artistas visuales. Y me sorprendía mucho cuando fui alguna vez a Europa y traté de conocer a todos los artistas de poesía visual, y pues evidentemente eran poetas todos. ¿Y cómo nos fuimos juntando? Entonces para mí es algo natural desde los años 70, no haya este límite entre un tipo de trabajo y el otro tipo de trabajo, y los poetas y las poetas estaban haciendo cuestiones gráficas y quienes nos dedicábamos al arte estábamos haciendo cuestiones con texto. Entonces eso me emociona mucho. Y creo que aparte de eso, sí, con las mujeres de las generaciones más jóvenes se ha armado pues un a lo mejor yo soy muy, muy ilusa, porque luego en los feminismos siempre hay problemas muy gruesos, ¿no? Claro. Pero un lugar amable donde tratamos de aprender las unas de las otras y hay mucha solidaridad.
Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, y otro proyecto importantísimo, Pinto mi Raya, que ahí además, bueno, es otro tipo de crítica, ya entrando mucho más al arte. Tenía mucho que ver también con los periódicos. O sea, platícanos un poco, esto sucede en los 80s, ¿verdad?
Sí, Pinto mi Raya es un proyecto que empezamos Víctor Lerma y yo en 1989. Cuando empezamos a darnos cuenta que en México no había libros sobre arte contemporáneo. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante, somos artistas que entendemos que esto es un sistema artístico, no puede haber arte, no funciona el arte si no hay además crítica, si no hay además difusión de otros tipos, si no hay instituciones, tiene que haber todo un sistema para que esto funcione. Y del arte contemporáneo lo que veíamos es que no había este sistema. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? En la Ciudad de México había 34 periódicos. En esa época era maravilloso porque de los cuales 13 tenían crítica de arte, muchos tenían suplementos culturales. Hoy ya no hay ni crítica de arte ni suplementos culturales en casi ningún lado.
Brutal.
Y veíamos que ahí es donde se llevaba a cabo toda la discusión. Entonces empezamos a juntar todo lo que salía de crítica de arte, de los periódicos. Aquí llegaban 13 periódicos todos los días y los revisábamos y guardábamos lo que se escribía desde la crítica. Y los guardamos, lo hicimos durante 25 años, hasta el 2016, y quincenalmente hacíamos una compilación y se la vendíamos al Instituto de Investigaciones Estéticas, a Salam, a algunas universidades, muy pocos, ¿no? Porque había poca gente interesada en eso. Pero era este, ¿cómo reúnes todos estos textos importantes y fundamentales? Y que como hay tanto periódico, nadie los está leyendo, entonces no hay diálogo. Claro. Entonces aquí estamos juntando este diálogo. Y fueron, pues sí, te digo, pues se juntaba quincenalmente, se les enviaba, y cerca de 40,000 textos tiene nuestro archivo, más 250,000 noticias, porque atrás poníamos un listado de noticias. Nada más podíamos incluir los que eran textos de opinión. No todo era crítica, había reseñas. Si había un político, una política que hablaba de arte, lo incluíamos también, pero los que fueran textos de opinión, los incluíamos. Y atrás este listado de noticias. Entonces, eventualmente empezamos a hacer peinados de este trabajo. Nos invitan a la Sala de Arte Público Siqueiros a hacer un proyecto y reunimos todo lo que había en nuestro archivo en ese momento. Ha de haber sido como en 2010, 11, no me acuerdo. Todo lo que había de arte público en nuestro archivo de Siqueiros, sí, de arte público y de Siqueiros. Y empezamos, se nos ocurrió hacer el primer libro de artista o compendio de estos textos, y posteriormente hicimos más de todos los temas que nos interesaban. Entonces juntamos todo lo que había de mujeres artistas, obviamente fue de las primeras, ¿no? Todo sí. Lo que había de performance, de instalación, de arte público, de ya como por temáticas, de arquitectura. Entonces, estos compendios, pues ha hecho que quienes se dedican a investigar nos amen, por ponerlo de alguna manera, porque si tú quieres estudiar el performance en México entre 1991 y 2016, pues los tenemos todos compilados, todos los textos, no te tienes que ir a la hemeroteca, ¿no? Entonces es un proyecto para ayudar a que el sistema funcione mejor, para facilitar la investigación. Acordémonos que en esa época pues no había la tecnología que hay hoy en día, ¿no? Entonces es un proyecto muy largo, de larga duración, y también de esos proyectos que durante 30 años nos decían, es que eso no es un proyecto artístico, eso es un archivo. Decía, sí, es un archivo, pero eso es un proyecto artístico, es una pieza que está interviniendo de manera performática en la sociedad, ¿no?
Claro.
Entonces sí, es un proyecto muy grande que hicimos mucho tiempo, y además hacíamos performances que tenían que ver con las personas involucradas en el sistema. Entonces invitábamos a los críticos a hacer, críticos, críticas, investigadoras, a hacer obra y exponerla. Y, por ejemplo, conseguíamos que todas las personas que se dedicaban a la crítica en periódicos nos prestaran sus columnas para que quienes se dedicaban al arte escribieran. Entonces hacíamos proyectos de este tipo para, decíamos, lubricar el sistema artístico para que funcionara mejor.
Me encanta lo de lubricar el sistema artístico. Me encanta. Ya te había yo oído decirlo eso antes y me encanta. Fíjate que cuando la gente trata de definir lo que somos en Hablemos Escritoras, que somos este podcast, somos esta enciclopedia, una de las cosas que me parece también muy interesante es la gente que habla de nosotros como un proyecto de arte, como un proyecto artístico. Y de alguna manera pues dialoga con lo que acabas de decir ahorita, con Pinto mi Raya, porque una cosa es no nada más reunir, sino también después abrir estos puentes en donde lo que estás reuniendo termina publicándose en otro lado o se empieza a escuchar en otro lado y las escritoras y las críticas y las artistas empiezan también a atravesar otras fronteras. Déjame ahora invitar a los que nos están escuchando en este momento y bueno, agradecer a Mónica Mayer con quien estamos conversando. Vayan a nuestra página web www.hablemosescritoras.org y combinen las palabras en nuestros tags de búsqueda, combinen las palabras arte y México. Y podrán ver cómo nosotros dentro del sistema podemos hacer toda esta selección ahora que hemos sacado este nuevo personaje que se llama la Lupita. Y la Lupita sirve, pues precisamente es la lupa con la que buscamos material adentro. Y pueden jugar con esas combinaciones. Van a ver qué interesante cómo se van armando estos árboles, que si los hubiera tenido Mónica en su momento, en su tiempo, esta tecnología, otra cosa hubiera sido, ¿no, Mónica? Imagínate poder hacer estas intersecciones en donde nada más pones un par de keywords y con eso te sale toda una serie de datos, ¿no? Qué fascinante tú que has visto este cambio y esta evolución, ¿no?
Sí, no, es maravilloso lo que se puede hacer. Ahora yo insisto muchas veces que hay que encontrar cómo conservar todos estos materiales, porque desde las artes visuales, desde esos textos, lo que yo veo es que muchas veces se quedan en la red y si cierra sí. El blog, se perdió. Cierto. Entonces, ¿cómo resguardarlo? Pero precisamente yo creo que soy tan fan de ustedes porque es un blog tan abierto, bueno, como sistema, es un blog que habla del sistema, no nada más de las escritoras.
Sí.
No, y que estén las traductoras y que estén las editoras y que se hable de la problemática y que se hable de todo esto y que se esté haciendo un archivo, pues evidentemente no nada más me identifico con su proyecto, sino que además me muero de la envidia.
Ay,
porque
no,
yo quisiera que hubiera uno similar del arte, ¿no? De las artes visuales en México que no hemos podido lograr.
Sí, sería buenísimo.
Creo que hay varios proyectos que se están gestando por ahí, pero el juntar todas estas voces de las artistas.
Sí.
Yo lo veo con ustedes y digo yo, cuando sea grande, eso es lo que quiero hacer.
Me encanta.
Un podcast como el de ustedes.
No podía haber recibido un halago más maravilloso en nombre de todo el equipo. Mil gracias. Mónica, a lo largo de este tiempo ha sido verdaderamente también un sueño, un reto, pero también difícil, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más importantes que sientes tú que como feminista, como artista, enfrentaste en este momento, en todo este periodo de tu vida?
Bueno, yo creo que de lo que he enfrentado yo y lo que enfrentamos la gran mayoría de quienes nos dedicamos al arte en este país es que vivimos en un país donde el 60% de la población vive en pobreza o en pobreza extrema. Entonces, yo creo que no nos podemos hacer ilusiones de que algún día vamos a vivir de nuestro trabajo.
Claro.
Generalmente tenemos que trabajar en otras chambas para mantenernos. Yo trabajé de maestra de inglés y de traductora toda la vida, no de artista, ¿no? Entonces creo que eso es una de las cuestiones. Creo que tenemos que hacer como grandes esfuerzos todavía desde nuestro país para que luego lo que están haciendo ustedes, ¿no? Para que luego se entienda en los países angloparlantes, para que se pueda entender en otros lados.
Claro.
Yo lo veo, no podemos publicar libros aquí si luego no se traducen.
Claro.
Porque nada más no va a haber comunicación y va a seguir habiendo esta invisibilidad contra la que luchamos como artistas, como escritoras, etcétera, etcétera. Entonces yo veo esas cosas muy complicadas, ¿no? Aparte de pues, problemas en las instituciones y demás. Pero también es un medio muy divertido, también es muy bonito. Yo soy muy feliz dedicándome al arte.
Ya lo creo. Se oye que sí, definitivamente. Mónica, ¿cuáles son las conversaciones tú crees que quedan pendientes todavía? ¿En qué espacios o qué campos todavía falta el trabajo? ¿O falta la difusión? ¿Ya hay el trabajo, pero no la difusión? ¿O no hay el trabajo?
Pues siempre parece que hemos hecho mucho. Me lo dicen, por ejemplo, con el tendedero. Desde ya llevamos 40 años haciéndolo y parece que no ha cambiado y está peor las cuestiones de violencia.
Claro.
Entonces, también parece que hemos hecho mucho en cuestiones de género porque hoy ven las manifestaciones. Que cuando yo empecé en el feminismo éramos 30 mujeres, lloraban millones de mujeres a las manifestaciones y veo feministas por todos lados, en distintos campos, en el médico, en el científico, en haciendo crítica desde cada campo. Entonces hemos avanzado mucho, pero cambiar la cultura es muy complejo.
Sí.
Entonces falta muchísimo trabajo por hacer todavía. En el arte, pues va cambiando tanto y va cambiando tan rápido que a mí lo que me preocupa de repente, por ejemplo, en México, con la falta de crítica que hay, de discusión sobre lo que pasa, es que nos confiemos en que están las cosas, están en las redes y que se puedan perder por completo de repente. Entonces, entre guardar la historia, sí, quizá la manera que lo puedo decir más claramente es esta idea del feminismo como gato en tercera dimensión, que lo entendí desde que estaba en el Women's Building, es que tenemos que cambiar el pasado, entender el pasado, las narrativas del pasado, para cambiarlas, porque las narrativas del pasado como mujeres artistas no nos favorecían para nada, no estábamos punto, ¿no? Trabajar en el presente para cambiarlo, cambiar las narrativas, porque insisto, estas son como muchas veces batallas de narrativas y en cuanto a narrativas todavía nos falta mucho, y dejar huellas para el futuro, para que no nos borren de la historia de nuevo.
Claro.
Entonces es un proceso muy complejo. Yo nada más espero que haya mundo, ¿verdad?, para que podamos seguir haciendo estas cosas, porque de repente se ve muy apocalíptico el asunto también.
Pero que si no, claro que sí. Bueno, tú ya te imaginarás que tengo como 10 millones de preguntas que te quiero hacer y me he emocionado todas. Déjame regresarte, en los minutos que todavía nos quedan, déjame regresarte a este tiempo cuando estuviste en el Feminist Studio Workshop en Los Ángeles. Algunas anécdotas que nos quieras contar de ese momento que fue tan importante, pues, en la historia del feminismo, ¿no?
Sí, bueno, me tocó ir a ver la inauguración de The Dinner Party de Judy Chicago.
Uy, uy, uy.
Que fue maravillosa. Y, por ejemplo, Susan Lacy organiza una cosa que se llamó The International Dinner Party, que, pues imagínate, pues no había ni, no sé si había fax ya en ese momento, creo que por Telex podías mandar las cosas, pero organiza esta cena de mujeres en todo el mundo, a la par de que se estaba organizando The Dinner Party. Digo, todo el mundo era Estados Unidos, México y algunos países de Europa con quien se podía comunicar, a que hagan cenas para las mujeres en cada comunidad, para decirles a mujeres importantes que han hecho algo para agradecerles. Y en México se organiza una cena con la periodista de Lina Zendejas, con Amalia Castillo Ledón, la embajadora, con Concha Michel, la luchadora social. Y para celebrarlo de Chicago, se organiza la mesa en México. Entonces había ese tipo de cuestiones maravillosas que me encantaban. Para mí también, te diría yo, fue muy difícil cuando llegué, porque yo iba de una educación más o menos tradicional, y llegué allá y todo era a través de pequeño grupo. Nos sentábamos y hablábamos y discutíamos.
Increíble.
Y contábamos nuestras experiencias. Entonces, para entender que nuestra experiencia era importante, yo me la pasaba así como viniendo de la escuela de arte de setentera, post-68 en México, pues todo era la lucha de clases, los sindicatos y los obreros, y hay que cambiar eso. Y me voy a la escuela de arte feminista, que me hacen hablar de mis emociones, y yo me la pasaba así como, pero ¿cuándo van a hablar de política estas mujeres?
Sí,
y me tomó como un año entender la fuerza y la importancia de hablar de nuestras emociones y de lo que sentimos.
Claro.
¿Qué es el cambio este social que tendría que haber, que todavía creo que nos falta mucho para llegar a eso?
Claro, una visión, una cercanía muy fuerte entre lo que es una visión marxista de lo que era la lucha de género, no muy metido en lo que era la cuestión de lucha de clase. Qué interesante que lo digas así. Y bueno, yo tengo un libro de The Dinner Party, que lo compré precisamente cuando fui a visitar esta instalación, que de verdad me encanta, que tiene unas fotografías de los acercamientos, de los platos, de la idea. Y se me hace, o sea, cuando tú ves estas imágenes en grande, siempre lo traslado en el momento en que se estaba presentando, qué tan frontal fue para la gente, ¿no? O sea, haber llegado a ver una pieza, una instalación así, obviamente ha de haber sido un shock. ¿De qué otras maneras crees tú que a nivel continental esto también afectó? Porque, por ejemplo, ahora que tuvimos el mes dedicado a Argentina, y bueno, las argentinas han sido unas grandes, grandes pioneras en todo lo que es la lucha feminista a nivel mundial, en el mundo hispanohablante, y ahora en estos movimientos, ¿no?, que han pasado en las últimas décadas. ¿Había un diálogo entre México, Estados Unidos y la parte del Cono Sur, el resto del continente, en ese tiempo, o no lo había tanto?
No, era muy difícil en ese momento. Yo pude porque me pude ir a Estados Unidos y porque me enteré por la revista y porque tenía la posibilidad de hacer eso, pero Es la única revista en la que jamás hablaron de Judy Chicago en México. Te enterabas de algunas cosas de arte, te ibas a Sanborns a leer las revistas y así se podía. Y con los países en el cono sur era imposible porque es la época en la que están las dictaduras.
Claro.
Entonces era muy complicado. Nos enterábamos por las personas que tenían que venirse a México viendo las dictaduras. Claro. Entonces medio nos enterábamos de lo que estaba pasando. Había contacto en ese sentido. Pero incluso pues el feminismo o las mujeres que podían haber estado metidas en el feminismo en esos momentos en aquellos países, pues no podían porque estaban luchando en contra de la dictadura.
Claro.
Entonces yo creo que falta mucho por estudiar. Seguramente había más cosas. Hay una exposición tan maravillosa, no sé si te tocó ver esa, que se llamó Radical Women.
No.
De artistas latinoamericanas de los 60s al 85.
Wow.
Que bueno, hacen una investigación Andrea Yunta y Cecilia Fajardo, verdaderamente impresionante, que les digo yo que sacaron artistas hasta de debajo de las piedras que estaban haciendo cosas muy importantes y que por el contexto social no se vieron en ese momento y hasta ahora se pueden hacer, ¿no?
¡Qué joya!
Pues creo que falta todavía mucha investigación para poder conocernos mejor lo que no nos pudimos conocer. Entonces, ahora es maravilloso porque las tesis hacen su performance y por las redes sociales lo tenemos en todo el mundo, ¿no?
Claro. No,
entonces eso es maravilloso. Yo creo que es la manera de que nos vamos a ir conociendo las de los años 70 y 80 para a través de lo que se vaya rescatando desde la historia.
Claro, claro. Mónica, pues una última pregunta. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Hacia dónde vas? Este es el 2024. ¿Qué proyecto tienes en puerta?
Más o menos desde 2012. He tenido, esta es la tercera ocasión, el Sistema Nacional de Creadores de Arte, que es esta beca maravillosa que hay en México, que durante 3 años se puede uno dedicar a trabajar en su obra, que sí. Tengo la fortuna de tenerlo ahorita. Y lo que he estado trabajando son, a partir de archivos, a hacer piezas. Entonces, por ejemplo, en años anteriores me metí al archivo de Ana Victoria Jiménez, que es una fotógrafa, activista, el principal archivo de feminismo de aquellos años en México es de ella.
Wow.
Y a partir de lo que hace, de lo que veo yo en su archivo, se me inventé una pieza. Entonces, por ejemplo, me encontré con las fotos de aquella primera manifestación a la que yo fui, que habíamos 30 mujeres, y tras cuestionarme qué está pasando hoy con el aborto, con la maternidad voluntaria en México, hice un proyecto que se llama Maternidades Secuestradas, que está en las redes, que es una manifestación y performance, etcétera, ¿no? Y ahorita, que es la tercera vez que lo tengo, estoy trabajando en historia oral, o sea, todas las conferencias que he dado a lo largo de mi vida, porque he dado muchísimas conferencias, ahí también se me junta el texto y la imagen.
Claro.
¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellas? En los años en 80 nos fuimos Víctor y yo 4 meses a Europa de vagos a dar conferencias sobre el arte político mexicano y sobre arte feminista, ¿no? De los grupos, la generación de los grupos y sobre arte feminista. Desde que me vine de Estados Unidos después de estudiar, pues he dado muchísimas conferencias y estoy rehaciendo todos esos materiales y haciendo piezas a partir de esos materiales. Entonces ahorita me estoy centrando en producir cosas que tienen que ver con el archivo, que tienen que ver con la memoria, que juntan el texto, la imagen, la historia oral y la historia escrita.
Qué interesante, qué maravilla. Fíjate que ahorita que estoy viendo tu libro aquí sobre mi escritorio, 17 es la editorial que lo está publicando. Qué interesante proyecto lo que tiene 17 y los libros que tienen publicados. Cuéntanos un poco, ¿cómo es que llegas a que ellos lo publiquen?
Bueno, entro, me acerco porque con este libro me acerqué a muchas editoriales y era muy complicado, muy, muy, muy complicado. Entonces, eventualmente decidimos reunir fondos por medio de una de estas plataformas de fondos y reunimos todos los fondos. Y mis libros anteriores los había publicado Ana Victoria Jiménez y podía ella sacar el ISBN. Uh-huh. Y aquí ya teníamos el dinero, ya teníamos todo. Y rájatela, yo no podía sacarlo como libro de artista porque me tenía que dar de alta como editorial. Ya ves las burocracias que hay luego, ¿no?
Claro.
Entonces recurrimos a 17 y 17 tiene una colección muy particular que son libros raros, libros que son muy importantes para quienes los escribieron pero no son una colección así muy específica de una temática, ¿no? Entonces todos tienen forma diferente, todos tienen temáticas diferentes, y pues me acerqué y me dijeron que cabía muy bien ahí, y ellos me lo editaron. Has de saber que el libro salió en pandemia, entonces no se podía distribuir.
Ay, ay, ay.
Y el libro físico lo distribuí desde mi casa.
Wow.
Venía la gente los sábados y les daba, muchos se habían vendido porque para el proyecto desde antes, y venían y a través de la reja, para no abrazarnos porque era pandemia, les daba yo mi libro y me pagaban. Sí, entonces fue muy interesante. Este libro ya no, ya físicas hay muy pocos.
Wow.
Básicamente de archivo, pero hicieron también en 17, hicieron el libro digital, entonces se puede conseguir en distintos lugares de manera digital, pero la distribución fue muy divertida. De repente me llegaron 1,000 libros y yo, ¡ah! ¿A dónde los meto? ¿Cómo los voy a distribuir?
Qué increíble, pues qué maravilloso, es el trabajo colaborativo, buenísimo. Hay una autora que está en la plataforma que se llama Fernanda del Monte, que ella es dramaturga y está en teatro también, y tiene un libro publicado con esa editorial. Con ella lo conocí a la editorial, se llama Mis Humores, Sangre, Lágrimas, Fluidos Sexuales y Sudor. Ya con el título, ¿verdad? Hoy es nada más el tipo de libros que publican, que son muy buenos, de verdad. Mónica, este ha sido un verdadero regalo, un privilegio. Si mi mamá viviera y escuchara esto, bueno, sería la más gozosa. Qué maravilla todo lo que has hecho. Muchísimas gracias por tu generosidad, por tu sencillez y por apoyar tanto a Hablemos Escritoras y por seguir haciendo lo que haces. Es importantísimo seguir, no nada más a través de la literatura, sino también del arte y de todas las artes, del archivo y de todo lo que estás haciendo. Feliz, feliz cumpleaños, Mónica, con todo cariño.
Gracias, muchísimas gracias. Fue un honor para mí estar con ustedes.
Igualmente, pues un abrazo grande. Hasta México desde Austin, Texas. Este ha sido un total regalo para Hablemos Escritoras. Qué gusto haber recibido el día de hoy a Mónica Mayer. Y muchísimas gracias a ella por todas sus palabras para Hablemos Escritoras. Gracias a todos ustedes que nos siguen en las redes, que apoyan este proyecto. Por ustedes trabajamos y gracias a ustedes estamos creciendo día a día. Queremos llegar más lejos, queremos incluir más escritoras consagradas, consolidadas, emergentes. Queremos tener más artistas, más traductoras, más críticas. Le doy las gracias al hermosísimo equipo que tenemos atrás de Hablemos Escritoras. Fernando Macías Jiménez en la edición de audio, Brenda Ortiz, todo lo que es administración, Andrea Macías Jiménez junto con Brenda, social media, Cristian Josefi, excelente edición de podcast, y a nuestros colaboradores Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Francesca Denster, Anjane Delgado, Gabriela Poli, Gisela Cossack, Isabel Ibáñez de la Calle, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Rosemary Salum, Dunia Gras Mirabet. Gracias a nuestros tres traductores, Alice Banks, Caitlin Meredith y William Howard. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre es un honor tenerlos en este espacio. Hasta la próxima.